7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este lunes 30 de abril con Javier García. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que se sigue hablando de las palabras de Rafael Catalá sobre los problemas del juez que pedía la solución de la manada, en las que aseguraba que el Consejo General del Poder Judicial debería haber actuado, desde el órgano le piden explicaciones porque al juez González, dicen, no le ocurre nada. José María Macías es vocal del Consejo.
Podemos detectar situaciones personales complejas y que pueden llegar incluso a una jubilación por incapacidad. El Poder Judicial cuenta con la estructura suficiente para remediar ese tipo de situaciones. En relación con el magistrado González, pues no nos consta que esto haya pasado.
En el plano político de la jornada se sigue hablando de las listas para las elecciones municipales y autonómicas del año que viene. Uno de sus protagonistas es Manuel Valls, ex primer ministro de Francia, quien ha propuesto liderar una candidatura constitucionalista en Barcelona, informa Alberto Escalante.
Ciudadanos ve con buenos ojos la propuesta de Manuel Valls, aunque fuentes del Partido Naranja aseguran que está muy verde. Por eso no detallan la fórmula en la que podría articularse esa plataforma que, según José Manuel Villegas, van a explorar.
Estamos encantados de poder explorar esa vía y ver qué opciones hay. No tenemos previsto a día de hoy abrir ninguna ronda formal con otros partidos. Vamos a seguir hablando con el señor Valls a ver qué decisión toma y qué forma podría tener esa plataforma. Y también vamos a seguir intentando incorporar a más gente, más candidatos, más independientes a esa plataforma.
El PSC se ha desmarcado ya de esa posibilidad que califican de contradictoria. A través de Twitter, Albert Rivera les reprocha que estén más cómodos apoyando a los nacionalistas y a los populistas que sumando con los constitucionalistas.
Además, estamos pendientes de la línea en Cádiz. Allí ha estado hoy el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tras los últimos episodios relacionados con el tráfico de drogas. Un asunto que preocupa y mucho en la zona porque crece cada día. Tiene más detalles desde el campo de Gibraltar, Ana Molina.
En solo 4 meses, las incautaciones de cocaína en el campo de Gibraltar son equiparables a todo el 2017. Así lo ha dicho hoy el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que asegura que hasta la fecha se han intervenido 11.282 kilos de cocaína, 9.000 de ellos en una operación que se desarrolló en el puerto de Algeciras. También se han intervenido 74.692 kilos de hachís. Él insiste en la lucha constante del gobierno contra estas mafias de la droga, y esto ha llevado a la detención de 295 personas en lo que va de año. Deja claro que no hay cárteles de la droga en el campo de Gibraltar.
Y la mejor prueba de que aquí no hay ningún cártel es que han tenido que irse a otra provincia, y en la otra provincia se les han intervenido todo aquello que trasladaba, estaban incluso los propios vehículos que tenían preparado para hacer el alijo. Por tanto, rechazo lo que dice esa asociación de la Guardia Civil.
El ministro asegura que el gobierno trabaja para erradicar la lacra del narcotráfico. De hecho, van a llevar a cabo medidas como la renovación y modernización del SIBE, nuevas embarcaciones semirrígidas de mayores dimensiones, y también se va a potenciar el uso de material de videograbación.
Y en cuanto a la bolsa, el IBEX cierra el mes de abril subiendo, lo hace algo más de un 0,5% hasta rozar los 10.000 puntos.
Sepamos qué está pasando ahí fuera con la ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
4 alpinistas han muerto y otros 5 sufren hipotermia y se encuentran entre la vida y la muerte tras pasar la noche en los Alpes suizos a más de 3.100 metros de altura en la región de Agroya, donde les ha sorprendido una tormenta. Todos ellos formaban parte de un grupo de 14 excursionistas de nacionalidades francesa, alemana e italiana. Además, la violación y muerte de un adolescente de 13 años a manos de un antiguo vecino ha relanzado el debate sobre el fracaso del seguimiento de agresores sexuales en Francia. El hombre, que ha reconocido inmediatamente los hechos, fue condenado en el 96 por violación y condenado a 9 años de cárcel. El fiscal ha indicado esta tarde que respetaba en general todas las obligaciones que deben cumplir los que están inscritos en el Fichero Nacional de Agresores Sexuales Condenados. Y 1.200 personas se han manifestado hoy en Pau para oponerse a la llegada de 2 osos en los Pirineos Atlánticos. El ministro de Ecología, Nicolas Hulot, ha dicho que desea reintroducir los osos para perpetuar su especie, pero los manifestantes dicen que son incompatibles con las actividades humanas, sobre todo de pastoreo.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí el gobierno está estudiando la forma de triplicar las compensaciones públicas a las víctimas de atentados terroristas tras las críticas de los damnificados por el ataque yihadista a un mercadillo navideño en Berlín en 2016. Está previsto elevar esas ayudas hasta los 30.000 euros y reducir considerablemente la burocracia para recibirlas. Además, el Sindicato Alemán de Futbolistas ha exigido hoy un convenio colectivo para los profesionales del sector. Piden que el convenio garantice la libre elección de un médico, el pago prolongado por enfermedad, la participación del jugador en los ingresos por marketing o el establecimiento de un fondo económico para los profesionales una vez terminada su carrera deportiva. Y el ex canciller alemán Gerhard Schröder ha sido demandado por el ex marido de su actual pareja, la traductora coreana So Yeon Kim. Le exige una indemnización de 77.000 euros por daños emocionales insoportables, dice el texto de la demanda interpuesta en un juzgado de familia en Seúl, pero que ha corrido como la pólvora por las redes sociales alemanas. El hombre acusa a Schröder de haber roto su matrimonio y de haber arruinado su vida emocional.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Hoy se han conocido los resultados definitivos de las elecciones regionales de Friuli y Venecia. Todos tenían los ojos fijos en esta parte de Italia y se les ha dado una lectura nacional, puesto que el país lleva casi 2 meses sin formar gobierno. El centro-derecha se ha convertido en claro vencedor, concretamente la Liga Norte, mientras que el Movimiento 5 Estrellas ha quedado incluso detrás de Forza Italia. Los resultados han empeorado aún más la situación y Luigi Di Maio ha planteado al resto de partidos que pidan al presidente de la República la repetición de las elecciones para el mes de junio. Mientras tanto, hoy Italia lamenta la muerte en el Himalaya de uno de sus alpinistas más conocidos, Simone Letarra. Al parecer, se encontraba en su tienda de campaña cuando probablemente por estar mal asegurada se precipitó al vacío, perdiendo la vida al instante. El gobierno italiano trabaja para repatriar su cuerpo con la mayor celeridad.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy hemos conocido al que ya es nuevo ministro del Interior británico tras la dimisión ayer por la noche de Amber Rudd por el escándalo migratorio de la generación Windrush. Se trata de Sajid Javid, un hijo de inmigrantes pakistaníes de 48 años, euroescéptico, aunque reconoció votar en contra del Brexit y que hasta hace unos años trabajaba en la banca privada. Es noticia también que la Cámara de los Lores ha vuelto a ir en contra del criterio del gobierno con el Brexit y ha aprobado una propuesta para forzar al ejecutivo de May a paralizar el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea si no se llegase a un acuerdo con Bruselas. La enmienda debe ir ahora a la Cámara de los Comunes, donde será previsiblemente rechazada. Y hoy hemos conocido que la cadena de supermercados Sainsbury, la segunda más importante de Reino Unido, ha llegado a un acuerdo con otra de las grandes superficies, Asda, para una fusión. Van a intentar, a partir de ahora, hacer frente así a la principal en suelo británico, que es Tesco.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington. Juan Fierro.
Pues en unos momentos comenzará en la Casa Blanca una rueda de prensa del presidente Trump con el presidente de Nigeria, que está de visita oficial aquí en Washington, y donde se espera que Trump ofrezca más detalles sobre la operación llevada a cabo por Israel, que ha logrado hacerse, según su primer ministro, Benjamín Netanyahu, con los archivos secretos del programa nuclear iraní. La Casa Blanca hacía público hoy que Trump y el primer ministro de Israel mantuvieron ayer una larga conversación telefónica. Estados Unidos debe decidir el próximo día 12 de mayo si se mantiene o no en el acuerdo nuclear firmado con Irán en el año 2015. Trump también deberá decidir en esta ocasión, antes de la medianoche de hoy, hora de Washington, si mantiene las excepciones para los aranceles de las exportaciones de acero y de aluminio de la Unión Europea, México, Canadá, Brasil, Argentina y Australia. Y el presidente, que anunciaba también que el viernes estará en la Asamblea Anual de la Asociación Nacional del Rifle, después de que todas sus iniciativas para el control de armas se quedaran en nada.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Kabul se ha convertido en un objetivo principal de los terroristas del Daesh. A los talibán les ha surgido un duro competidor en el execrable fanatismo de asesinar a la gente con coche bomba o con suicidas bomba, que tienen un complejo análisis de identidad y lavado de cerebro. El fin es conseguir el poder e imponer sus dictaduras bajo un paraguas totalitario de un Islam manipulado a su conveniencia. En estos años, el objetivo terrorista mayoritario han sido los propios árabes y musulmanes. El doble atentado de hoy en los alrededores del centro de inteligencia afgano pretende sembrar el terror entre los medios de comunicación y sus profesionales. Ya lo consiguieron en Siria con los secuestros y asesinatos de periodistas occidentales. No ha habido profesionales extranjeros en Siria durante los últimos años. Se utilizaban periodistas locales para informar de lo que ocurría. Igual que en Kabul, donde los acontecimientos se conocen por la valiente y extraordinaria labor de periodistas locales, vilmente cazados hoy por los terroristas.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos lección de conocimiento del medio con los profesores Olcina y Alcalde, con Jorge Alcalde, director de la revista Acuo, y Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, hombre del tiempo de la linterna. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás en Alicante?
Muy buenas tardes. Bien, bien. Nada, aquí ha caído un poquito de lluvia esta tarde, pero muy poca, pero bien. Claro, bien. Pues
un poquito. ¿Qué tal, Alcalde? ¿Cómo estás, Jorge?
Aquí en Madrid ha caído un muchito de lluvia.
Sí, bueno, sí. Y de granizo. Bastante. Y de granizo también. La de esta tarde ha sido buena, pero la de ayer por la tarde fue gorda. Pero caían pedruscos ayer.
Sí.
¿Y este granizo de Casimayo, Olcina?
Pues mira,
explícalo con el gracejo que te caracteriza.
Bueno, pues es la llegada de una masa de aire de nuevo del Ártico, del Océano Glacial Ártico. En esta época del año produce esto, produce nevadas en cotas altas de montaña, pero granizo, tormentas de granizo. Como las que se han producido en buena parte de España, ¿no? En todo el centro peninsular, incluso en zonas de Andalucía. Recordemos, Juan Pablo, que para que se forme granizo, las corrientes que tiene que haber dentro de una nube superan normalmente los 100 kilómetros por hora, ¿no? Y conforme esas corrientes son más intensas, en grandes nubes se llega a 300 kilómetros por hora, claro, el granizo que se forma es de mayor tamaño porque esas corrientes sostienen el peso de esas piedras que van creciendo, ¿no? Y se forma como un vaivén, van subiendo y bajando, hay zonas de ascenso y descenso, se van creando capas, por eso si partimos por la mitad una piedra de granizo, vemos que está formada por círculos concéntricos, ¿no? Son las subidas y bajadas dentro del interior de la nube que ha tenido ese granizo. Bueno, son condiciones de primavera, estos meses de abril, mayo, incluso junio son los meses del año en los que más granizo cae en esta parte del hemisferio norte, en las latitudes medias, y bueno, pues este final de invierno, comienzo de primavera 2018, está resultando muy anómalo, ¿no? Bueno. Y con situaciones de inestabilidad por encima de lo que es normal.
Claro, pero anómalo, Olcina, por lo que tenemos memoria, o porque realmente esto es la primavera.
Sí, esto es la primavera.
Tú lo has dicho un dato muy interesante, y es que este mes de mayo es uno de los que más granizo cae en el hemisferio norte, habitualmente. Lo que pasa es que es verdad que estábamos mal acostumbrados porque hasta ahora las primaveras no se estaban comportando como primaveras, con esta inestabilidad propia de esta estación. La primavera, por excelencia, es una estación inestable. Sí. No sé, Jorge, si a lo mejor aquí lo que viene es que además es un poco más fría y eso está generando que estas precipitaciones normales de primavera encima traigan nieve o granizo en mayor abundancia. Pero la primavera tiene que ser así, ¿no?
Sí.
Rara por naturaleza.
Sí, sí, muy cambiante de tiempo. Bueno, ya anunciamos que para el fin de semana vuelve el calor, o sea que andamos del calor al frío, del frío al calor. Este año se está notando un poco más. Llevábamos unas primaveras anteriores muy calurosas, empezaba el calor muy temprano, ya desde prácticamente mediados de abril. Este año se está retrasando, yo diría afortunadamente, porque luego ya tendremos calor para aburrirnos.
Sí.
Y es bueno, pues es verdad que el granizo empieza a partir de ahora a generar daños en los cultivos, y no conviene que sea muy grueso este granizo que cae, pero bueno, toda la nieve, toda la lluvia que está cayendo, hemos rebasado la situación de sequía, y a partir de ahora todo lo que venga es acumulación de agua en embalses, que viene muy bien.
Pues hablemos de las cosas de comer. Alcalde, no vamos a comer igual dentro de 30 años, ¿por qué?
Bueno, porque estamos comiendo mal, ¿eh? Es un informe que acaba de salir, publicado. Todas las academias de ciencias de Europa se han reunido en Bruselas la semana pasada, y entre los informes que se ha publicado, hay uno que dice muy claramente: Europa está comiendo mal. Y a lo mejor no nos damos cuenta. No estamos comiendo como debemos comer para que nuestra forma de producir y distribuir y consumir alimentos sea sostenible de aquí a 2030, de aquí a 20 años, quizá menos. Y esto es así porque estamos comiendo de manera desequilibrada para nuestra salud y también para el medio ambiente. Comemos en exceso proteínas animales, sobre todo de carne, y grasas. Y comemos poco, aunque la dieta mediterránea es un poquito más privilegiada que el resto en ello, pero comemos poco nutrientes derivados de la verdura, de la fruta. En Europa tenemos un 16% de obesidad, quiere decir que 16 de cada 100 ciudadanos europeos, como media, son obesos, tienen un índice de masa corporal superior a 33. En España estamos un poquito por encima de la media, son 17%. Sí. Y esto va en aumento. Y el riesgo cardiovascular de comer mal está también en aumento. Además, en Europa importamos prácticamente todo lo que comemos. Y como comemos mucha proteína de carne animal y el ganado, de manera intensiva sobre todo, es muy agresivo con el medio ambiente, las emisiones son muy grandes, la necesidad de agua es muy intensa, estamos trasladando ese mal medioambiental a otros países que tienen que deteriorar su medio ambiente para que nosotros nos alimentemos. En definitiva, si no cambiamos el chip, que puede ir por dos vías, por comer insectos, ojo, que viene ya, ¿eh? Comer sí. insectos se va a generalizar, o por carne artificial, que también está cerca de que se produzca en nuestros mercados, de aquí a 2035 no será sostenible nuestro sistema.
Por eso dices que nos vamos a comer a Leonardo DiCaprio.
Leonardo DiCaprio, sí, fíjate, este pobrecillo. El
Grubelinus... ha dicho que vamos a comer insectos.
Sí, es que hay una...
Y Olcina no ha dicho nada.
Yo me he callado prudente.
Vamos, él está con la dieta mediterránea que está hecho un pincel.
Oye, dentro de poco voy a comer, os contaré la experiencia porque es el futuro, comer insectos.
¿Ah, pero sí? No, ¿vas a comer insectos?
Sí, 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 ya te contaré.
Entonces, Leonardo DiCaprio es...
Grubelinus Leonardo DiCaprioi.
Sí.
Es el nombre que le acaban de poner a un escarabajo nuevo que se ha descubierto en Borneo. Los científicos le han puesto este nombre porque Leonardo DiCaprio paga una fundación de investigación científica que es la que sufragó la expedición a Borneo para descubrir nuevas especies animales. Y entre ellas ha descubierto un escarabajo que hasta ahora era desconocido, que lleva el nombre del cineasta o de la estrella de cine.
Sí.
Grubelinus Leonardo DiCaprioi.
¿Y cómo es?
Pues es como
es atractivo,
un escarabajo
como él.
Normal y corriente. No tiene
es guapo
cosa.
Como DiCaprio.
Es mucho más guapo Leonardo DiCaprio que el escarabajo, todo hay que decirlo.
Entonces, que te pongan un nombre, a tu nombre a un escarabajo, sí. Eso degrada un poquito. ¿No?
No es el único, ¿eh? Es Captia belloncea, ¿eh? Es también un escarabajito que tenía una especie de tono dorado, como si fuese un pelo dorado, y que le pusieron el nombre de Beyoncé, de Beyoncé, por eso, ¿no?
Tampoco le
Escapia Beyoncé.
No sé cómo es el escarabajo, pero me parece a mí que es complicadito.
Y
¿no?
Hay también algunos insectos con el nombre de Donald Trump, porque tenía también un mechón de pelo dorado.
Bueno, eso...
Sí, es verdad, sí, con una especie de plumaje.
Y dices luego que eso no lo vamos a comer a la plancha.
Es una mariposilla que tiene... Sí, sí, sí.
Se va a comer a la plancha.
Y hay otro que se llama Schwarzenegger, que tiene una musculatura muy especial. O sea, que el cine da nombre a los insectos.
Y a los próximos alimentos. Aquí lo dejamos, lecciones de conocimiento del medio. Que vaya bien ahí en Alicante, Jorge Olcina. Gracias, profesor. Y
un abrazo.
Hasta la próxima, Jorge Alcalde.
Ha sido un placer. Hasta otra.
Estamos en la primera hora de la linterna de este lunes, 30 de abril, en mitad del puente. Un momento.
Colmenarejo. La linterna.